Herrera en COPE.
Estar informado.
Deliciosa mañana de lunes. ¿Cómo puede haber, cómo es posible que alguien haya preferido tomarse un puente, tomárselo festivo, marchar por ahí, vaya usted a saber dónde, hacer vaya usted a saber qué, con lo bien que se está en el puesto de trabajo de uno? Particularmente, además, si el puesto de trabajo de uno es este, uno está confortablemente instalado en este estudio y además sabe que puede permitirse de vez en cuando algunos lujos. Y uno es hablar con Ramón Sánchez Ocaña, cosa que no está al alcance de los mortales. Y poder llamarle y que además Ramón agradablemente venga al estudio también en un día de puente, eso ya es total. Querido Ramón, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Querido Carlos, muy buenos días.
Esto es. Tú que eres uno de los tíos más metódicos que yo he conocido trabajando.
Hombre.
Más puntuales, más serios, que eso no quiere decir aburridos, ¿eh? Tú no te tomas un puente, ¿o sí?
Bueno, desde que soy autónomo y hace mucho, los puentes, en vez de tomármelos de viernes a lunes, me los tomo de martes a jueves, que hay menos gente en los sitios. Pero sí, tomo mis puentes de vez en cuando porque me conviene.
Bueno, ni tú ni yo somos viejos, pero cuando lo seamos, ¿qué tendremos que hacer para no parecerlo?
Hombre, lo primero que habría que definir es qué es ser viejo, porque nadie se considera viejo y hay un detalle muy curioso. Cuando empiezas a preguntar a aquel parece que tienes más años que yo, es que empiezas a ser viejo. O cuando te empiezas a preocupar por no parecerlo, es cuando empiezas a ser viejo, ¿no? ¿Qué debemos hacer, me decías, para no llegar a la vejez? Yo creo que la única forma de cumplir muchos años es llegar a viejo, por supuesto. Y si piensas en la alternativa, es muchísimo peor, ¿eh? Lo que sí parece es que a la vejez no se llega de repente. Cuando uno se aparta del grupo, entonces se empieza a sentir apartado, luego se empieza a sentir solo y al final se empieza a sentir viejo, verdaderamente viejo. Y ese es el problema, es el círculo vicioso que tenemos que romper. Es decir, yo creo que la psicología del que va cumpliendo años quiere primero cambiar libertad por seguridad y sale casi siempre perdiendo, y luego además se convierte en miedoso y sobre todo en perezoso, y ahí es cuando empieza realmente la vejez.
Bueno, como ustedes ya saben, Ramón Sánchez Ocaña, periodista especializado en temas de divulgación científica, fundamentalmente sanitarios, pero también algunos más, es uno de los grandes divulgadores científicos, de los más reconocidos, a través de innumerables colaboraciones en los medios de comunicación, innumerables, en todas partes. Hace un momento hablábamos de programas de televisión y sí, nos ha llamado un oyente que nos decía que él, gracias a un programa que tú hiciste en el año 1980, más vale prevenir, él dejó de fumar. Y gracias a aquel programa, concretamente, no sé qué harías en aquel programa, meter miedo supongo, pero también...
No mucho. Hombre, a mí me impresionó muchísimo, yo dejé de fumar también, yo empecé a hacer más vale prevenir y todavía fumaba, pero fuimos a una planta de neumología de un hospital, queríamos enseñarle al público qué pasaba, cómo se destruían los pulmones por el tabaco. Habíamos fichado así, digamos, entre comillas, a un enfermo que no podía apagar una cerilla a 20 centímetros de su boca, porque no tenía fuelle prácticamente. Cuando dijimos, bueno, pues el lunes venimos a rodar, el lunes que fuimos ya había muerto. Con lo cual aquello nos impresionó tanto a todo el equipo que muchos dejamos de fumar, entre ellos yo, por supuesto. Y enseñábamos eso. Enseñábamos, por ejemplo, la cantidad de alquitrán con una jarra de agua llena de alquitrán vertida sobre una esponja sonrosada que teóricamente eran los pulmones. Enseñábamos qué es lo que iba quedando del tabaco. Es decir, enseñábamos de una forma práctica todo el efecto que produce el tabaco.
Ya. El, ¿tú cómo dejaste? ¿Apagando un cigarrillo y adiós, muy buenas?
Pues sí, el día que cumplí 40 años dije, no vuelvo a fumar. Y no volví a fumar. Yo creo que además es la única forma de dejar de fumar, porque si no, bajas la guardia, fumas 3, 4, 5 pitillos, y en cuanto tienes algún problema, te bajas esa guardia y fumas, y vuelves otra vez a lo que fumabas. Y puede ser pues cualquier hecho importante de tu vida que dices, no, es que me calma, porque claro, al tabaco le das el valor que tú quieres. A veces te calma, a veces te espabila, depende.
Sí, pero es que tampoco, por ejemplo, comes patatas fritas ya.
Bueno, algunas sí como.
Algunas
sí como, sí, sí, caigo en la tentación. No, no es que me cuide excesivamente. Yo ya sabes que tengo la máxima de decir siempre que de la salud hay que ocuparse, pero no preocuparse, porque en cuanto te preocupes empiezas a perder salud.
Uh-huh. Bueno, pues vayamos a este libro, Viejo Yo, Manual para Vencer el Paso de los Años. Reconocer el paso del tiempo es más que aconsejable. Hay quienes se niegan a reconocerlo y llegan a extremos un tanto caricaturescos, sí, ¿verdad? Bueno, reconocer que el tiempo pasa inexorablemente y que deja en nosotros un surco, eso me imagino, estabilidad psicológica, en una palabra.
Estabilidad psicológica y sobre todo yo creo que a envejecer se aprende. Tenemos que aprender a envejecer. Debería de haber aulas de aprendizaje. Tú no llegas al espejo un día y dices, ¡oh, mi caray, ya soy viejo! No, vas descubriendo arrugas, vas descubriendo cosas, vas diciéndote, estos de la tele no pronuncian como antes, o estás diciendo, no tengo tanta luz como para ver, o dices tú, a mí las comidas ya no me saben lo mismo. Es decir, es interesante saber cómo vas evolucionando e ir poniéndole remedio que lo tiene. A mí una de las cosas que más me preocupa de verdad es la gente que no oye bien y por miedo a ponerse un audífono, por miedo a ponerle remedio, se va aislando, porque cuanto más se aísle, más viejo se hace.
¿Cómo repercute sobre nuestro cuerpo y la mente, como te preguntas en el libro, el deterioro celular?
Pues repercute de muchas formas, es decir, prácticamente es toda la máquina humana la que se va deteriorando, no, gastando, vamos a decirlo, pues no vamos a tener el deterioro como tanto, tan negativo, ¿no? Es la máquina la que se va gastando y en todos los aspectos, desde el pelo hasta los pies, es decir, hasta la capa que tenemos en la planta del pie se va haciendo más fina y por tanto vamos padeciendo de los pies, es decir, todo nuestro organismo se va gastando como un coche, es decir, un coche lo tienes, al principio va muy bien, poco a poco pues empieza a fallar por los amortiguadores, es decir, nos llega el reuma, luego, en fin, por una serie de circunstancias vamos perdiendo. Ahora bien, sabiéndolo, que es lo importante, tener una vejez consciente, sí le puedes ir poniendo remedios, de manera que tú puedas tener una vitalidad adecuada a tu edad, pero perfectamente consciente, que es lo bueno, y perfectamente activa, es decir, lo que no puedes es pararte, porque esto sí que es como andar en bicicleta, si te paras te caes.
Ramón Sánchez Ocaña, perdemos memoria, sí, visión, oído, olfato, creemos que no, pero lo perdemos. ¿El envejecimiento tiene algo de positivo, pese a todo eso?
Yo creo que sí, tiene primero una cierta serenidad, luego te da una perspectiva de las cosas y luego te da otra cosa que, claro, que tenemos que aprender también a hacerlo, es decir, el viejo no aprende a dejar de ser protagonista y eso sería importantísimo, apartarte un poco sabiendo que tu etapa ya ha pasado y que tienes que dejar paso a los más jóvenes que vienen actuando de otra manera, pero yo creo que sí, que de positivo tiene sobre todo que el tiempo es más tuyo, ya no eres el responsable de tus hijos, muchos ya no somos responsables de nuestros padres porque no están, y entonces es realmente cuando somos dueños de nuestro propio tiempo para dedicarlo a todo lo que queramos, quizá a reflexionar, quizá a dedicarlo a los demás, quizá a una acción solidaria que te llene, quizá a muchas cosas.
Yo voy a llegar ahora a 60, el año que viene. Cuando yo era un chaval, la gente de 60 normalmente se había muerto.
Sí.
Si no se había muerto, era mayor. Si no estaba mayor, estaba malita. Es decir, ¿los 60 de ahora son los 40 de antes?
Prácticamente sí. De hecho, los 80 de antes sí son los 60 de ahora, ¿no? Ahora ya dices, bueno, sobre todo cuando vamos cumpliendo años, ya notas que gente de 75 dice, no, ese es un chico de mi edad. Es decir, que sí, sí tienes esa relación con los de tu edad, ¿no? Y es verdad que realmente hemos ido avanzando muchísimo en ese bajar el deterioro con la edad, ¿no? De hecho, las estadísticas demuestran que, por ejemplo, un español que nazca hoy va a tener el 89% de su vida en buena salud. Una española el 84% o así, de buena salud. No quiero decir que la edad sea esa. La edad llegaremos a 86 la mujer y 84 el hombre. Y llegaremos posiblemente a prolongar una vida notable. Es decir, hay investigaciones ahora que son apasionantes, los que está haciendo, por ejemplo, la directora del Instituto Nacional de Investigaciones Oncológicas, es impresionante. Nosotros tenemos en los cromosomas una especie de capuchón en las patas de los cromosomas que se llaman los telómeros. Bueno, pues según se van reproduciendo las células, esos telómeros van acortando y cuando se acortan del todo, pues es señal de que la célula ya no da más de sí. Bueno, pues se está descubriendo que hay una enzima que puede alargar esos telómeros, de manera que pueda, es decir, se puede alargar la vida. Ella ha escrito un libro muy curioso ahora que se llama Morir a los 140 en buena salud. No llegaremos a tanto, pero sí es una esperanza importante.
Claro. El aumento espectacular de la esperanza de vida, me imagino, que se deberá a muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora la mortalidad infantil ni por asomo es la de hace 40 años. Los grandes avances médicos cada día nos sorprenden con algo más.
Sí. Sin duda, el avance en la mortalidad infantil yo creo que ha sido el gran salto inicial. Después, no cabe duda de que las enfermedades infecciosas han prácticamente desaparecido. De vez en cuando llega un azote como el del SIDA y muere mucha gente, pero han desaparecido en la práctica. Y luego ha habido avances espectaculares en las enfermedades cardiovasculares. Hay que pensar que antes el que tenía un infarto se moría prácticamente de manera inevitable. El que tenía una insuficiencia cardíaca estaba condenado. Ahora las operaciones de stent son de diarias en todos los hospitales y no pasa absolutamente nada con digamos, abrir los vasos sanguíneos que están atorados. Es decir, la fontanería cardiovascular está funcionando de una manera prodigiosa.
No, la cirugía endovascular es una cosa sorprendente.
Y en el cáncer hay que ser conscientes de que más del 65% de los cánceres que hace apenas 10 años eran mortales se están curando. Esa esperanza hay que llevársela a la gente.
¿Tú no crees que el día que tengamos la solución, pues imagínate, mañana hay una terapia revolucionaria que detiene y hace regresar todos los cánceres, que garantiza que, en fin, que el corazón va a resistir mucho más, nacerá una nueva patología? Es decir, que no, que
pues sí.
Algo vendrá.
Sí, hombre, es evidente que desaparecido los accidentes, desaparecidas las enfermedades infecciosas, quedan las degenerativas. Ahí tenemos esa brutal amenaza y esa brutal epidemia del Alzheimer, que eso va a ser el azote del siglo XXI, sin duda, pero que se descubrirá y luego vendrá otra, porque, es decir, lo que no podemos es pretender ser inmortales como si fuéramos esa ameba que lo es. Eso es absurdo. Somos una máquina que se acabará gastando, sin duda.
Ahora que hablabas del Alzheimer, ¿la memoria se pierde o se hace perezosa?
La memoria se hace perezosa porque no la ejercitamos. Es decir, la memoria es, podríamos decir, como todo el cerebro, es un músculo que si lo ejercitas funciona muy bien y que si no lo ejercitas, pues cuanto menos le pides, menos te da. Es como el músculo del deportista. El deportista deja de hacer ejercicio y ese músculo pues se le atrofia y se le estropea. En el cerebro nos pasa lo mismo. Y en la memoria podemos hacer muchos ejercicios de memoria. Muchos para acordarnos de las cosas. Es decir, aunque muchas señoras se pueden enfadar, eso de llevar la lista de la compra al supermercado no es nada aconsejable. Lo ideal sería intentar acordarse de qué tengo que comprar, pues hacer ese ejercicio mnemotécnico, dice tengo que comprar esto, esto, esto y esto. O, por ejemplo, nosotros ya hemos prescindido de la agenda para recordarnos las cosas, pero tenemos el móvil que es que ya no sabemos ni nuestro propio número de teléfono. Posiblemente tenemos que mirarlo antes de darlo. No sabemos el de nuestra casa, ¿por qué? Pues porque como llamas por teléfono apretando una tecla, basta, ¿no? Entonces, la hacemos perezosa a nosotros la memoria.
Cosas que hagan ahora los viejos de ahora, ¿sí? Es decir, la gente que tiene más de 60, 70 años, que no hicieran antes. Ahora la gente de 60, 70 años viaja, pasea, sí. Algunos corren, sí. Otros hacen deporte, van a gimnasios, cosa que cuando tú o yo éramos pequeños la gente no hacía, ¿no?
No hacían.
Los mayores no hacían para nada.
No, no, y ahora los mayores, yo me incluyo entre los mayores, hacemos. Yo nado todos los días una hora. Es decir, no cabe duda de que el músculo tienes que activarlo, porque si no, si te sientas a partir de los 60 años, acabas en una silla de ruedas, pero por inactividad, no por otra razón. Es decir, que nosotros tenemos que ejercitarnos. Es decir, tenemos que comportarnos como si la edad no nos importara. Somos viejos, depende. Estás viejo, ese es otro tema. Pero ser, no. Una cosa es estar y otra cosa es ser.
Oye, ¿y la alimentación? ¿Das pautas? Sí. Yo con la alimentación ha sido muy pejiguero siempre.
Hay una cosa importante que además puede que a mucha gente mayor le resulte muy agradable oírla. A cierta edad, y hablo a partir de los 65, no es tan aconsejable, como se nos dijo, adelgazar. Es decir, estadísticamente, la gente que tiene un ligero sobrepeso a partir de esa edad tiene menor mortalidad que los que son delgados. Y esto conviene saberlo, y además ha sido una ponencia importante en la Real Academia Nacional de Medicina. Es decir, no es un invento mío ni una teoría absurda. Y es que parece ser que adelgazar a esa cierta edad lo que te produce es más fragilidad. Y sobre todo porque ya eres superviviente de los males que la obesidad te podía haber traído. Es decir, ya el riesgo de infarto cardíaco ya es mucho menor, el riesgo de otro tipo de cuestiones es menor. Es decir, estás en una disposición de disfrutar más y de poder tener un archivo de energías para lo que pueda venir después. Pero eso es curioso. Ahora bien, que hay que tener unas pautas de alimentación, desde luego. Y además, el hecho cierto es que la gente cuando cumple años, ya la gente no sale a cenar, sale a comer. ¿Por qué? Porque las cenas de antes ya no lo soporta, ya no duerme igual. Como si toma una copa de noche, ya no duerme igual que si la toma a mediodía, ¿no? Es decir, son pautas
que... yo estoy en eso ya. Yo estoy en eso ya. Cenar me cuesta mucho por ahí. Sí, bueno, sales porque sales, pero qué perezón más grande. No, sales a comer. Pero tú siempre has sido de cuidado en la alimentación, esto.
Bueno, más de palabra que de hecho, ¿eh? Porque yo sigo teniendo un sobrepeso, hombre, no notable, pero sí como suelo decir yo ahora, soy el doble de George Clooney. Y porque adelgacé, porque antes era triple.
Pero bueno, luego tú te vas allá a tu pueblo, te vas a Asturias, a Tapia de Casariego, sí, y te
claro,
pones ahí.
Claro,
pones...
eso es.
Se da
así
la
no
vuelta.
Se puede, así no se puede, evidentemente.
No, es que tú, Goyo, tú me imagino que habrás apuntado todas las cosas, que sí, bueno, tú eres supuesto. Más joven que nosotros, uh-huh. Para que cuando llegues a nuestra probecta edad.
Bueno, me queda poco, ¿eh? ¿Te creas tú que soy mucho más joven que vosotros? No. Que... Pero sí intento seguir muchas de las pautas que ya aparecen en el libro de Ramón y con las que lleva argumentando muchas de las cosas que nos cuenta a través de la radio hace muchos años. De los cuales muchos de esos años hemos compartido también en familia. Y a mí me ha gustado lo de la libertad y la valentía, y lo del miedo y la pereza. Hay que pedir a esas personas de cierta edad que nos están escuchando ahora que sean valientes y que se sientan libres. Sí. Y que no estén todo el puñetero día hablando de tengo, es que como ya tengo, como voy a cumplir... Eso lo estoy escuchando en amigos míos que no han cumplido todavía los 60,
sí, fíjate,
que viven ya acojonaditos.
En una entrevista yo le hice hace relativamente poco tiempo a María Dolores Pradera, me decía, yo ya estoy en la edad del nunca. Y yo, ¿y eso qué es, María Dolores? Y dice, porque empiezas a decir, a mí nunca me había dolido esto hasta ahora. Nunca me había pasado esto hasta ahora.
Pues ya lo saben, viejo yo, manual para vencer el paso de los años. No existe edad si tu espíritu es joven. Lo firma Ramón Sánchez Ocaña, al que siempre me da mucho gusto recibir en esta que es su casa, donde hemos hecho bastantes trabajos a la limón y en otras también, y poder charlar con él una vez más. Querido Ramón, da muchos recuerdos a todos.
Muy bien, Carlos, un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Hasta siempre, amigo.